Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Somos GTD, más que tecnología. Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Cervecería AB InBev, por más motivos para brindar. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Larraín Vial, invierte mejor. Mita Rentacar, elige tu destino, nosotros te llevamos. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 10 minutos, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna en este jueves 17 de octubre del año 2024. ¿Cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Oye, ¿me permiten un par de minutos para esbozar una tesis? Quería escribirla, pero al final me compliqué, así que voy a intentar exponerla. Y parto de dos, un refrán y una fábula.
La gente supone que nosotros estamos de las 4 de la mañana en reunión de pauta. Yo no sé de qué va a hablar Nicolás ahora. No sé si va a hablar sobre el precio del aceite de oliva en el mundo,
que está disparado. No, tú sabes de qué voy a hablar.
O sobre, sobre las acusaciones.
Sí, claro. Yo lo presumo.
Sí, bueno, uno lo presume,
sí, pero no lo sabe.
Pero agárrate, Catalina.
Oye, no. A ver, yo quiero usar un refrán popular y una fábula. El refrán popular es que los cuidados de sacristán mataron al señor cura. Y la fábula es la fábula del rey está desnudo. Voy a empezar por la segunda, por la fábula. El ministro Sergio Muñoz, hasta que un conocido columnista, rector de universidad en esta radio, Carlos Peña, se atrevió a cuestionar su condición de juez sabio y de juez irrefutable. Ahí es donde digo que el rey está desnudo. Siempre la condición de Sergio Muñoz, estoy hablando del Senado, no de la Cámara de Diputados, que es otra cosa, siempre se juzgó en función del ministro top, el ministro que más sabe, el ministro cuyos argumentos son irrefutables. Es decir, era una figura intocable de la Corte, como él mismo lo dice, de hecho, en su gran entrevista al diario La Tercera, en la cual todo lo que había ocurrido en la Corte Suprema en los últimos años se debía a él. Es decir, se había construido una imagen respecto que Sergio Muñoz era el mejor juez de Chile y lo que él decía era ley, y el criterio que él aplicaba era el criterio que debía seguirse. Por eso digo que todo el mundo, ¿te acuerdan esta fábula del traje del rey? Que el rey era un rey muy vanidoso, que quería siempre tener los mejores trajes, y entonces llega de repente un estafador y le dice: mire, este traje es tan bueno, que la tela solo la puede ver la gente inteligente. Y le muestra, mire qué caída teóricamente le hace un vestido, el rey no lo veía, entonces decía: no soy tan inteligente ni tan bueno como dicen, pero no importa. Todo el mundo decía: el qué bonito el traje del rey, y lo veían desnudo, pero decían: soy yo el que no estoy viendo la desnudez del rey, por lo tanto nadie decía nada. Hasta que de repente un niño, en este caso no era un niño, en un niño dice: el rey está desnudo. Entonces ahí yo creo que hay un elemento muy importante en lo que en el cambio de actitud respecto a cómo se juzga. ¿Por qué? Porque cuando es una figura sobre los demás, cosas tan triviales, tan mundanas, como si le dio o no le dio un dato a un hijo, a una hija, si se omitió o no se omitió en una determinada decisión, etcétera, todo eso pasa a segundo plano, porque estás hablando de alguien que merece un cierto grado de indulgencia. Cuando se desata, ¿y por qué ratifico el tema de que el rey está desnudo? Porque si tú te fijas, el único que dijo lo que dijo fue Carlos Peña. Pero no salió nadie, salvo la defensa del ministro Muñoz, a refutarlo. Vimos a grandes juristas refutando, quebrando lanzas, en defensa de la capacidad jurídica de Sergio Muñoz? No, porque dado que alguien dijo el rey está desnudo, los demás dijeron, sí, yo llevaba mucho tiempo viéndolo desnudo, pero no me atreví a decirlo. En términos del poder nadie lo dijo. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿por qué digo que los cuidados del sacristán mataron al señor cura? En vista de esta misma situación, de la condición primus inter pares del ministro Muñoz, cuando se conocieron las situaciones que no eran claramente muy estéticas respecto al comportamiento con su hija, tanto respecto al feriado, al viaje fuera de Chile, como la información respecto al inmueble del Fundamenta, en ambos casos, cualquier otro juez probablemente habría sufrido una sanción importante. No creo que hubiese sido destituido ni nada por el estilo, pero habría sufrido una sanción importante. Y esto no ocurrió en el caso del juez Sergio Muñoz. Era una figura tan impoluta, tan intocable, que de nuevo... Déjame terminar la tesis.
Es una corrección que más que impoluta, temida.
Temida, bueno, es que iba para allá. Entonces, tan poderosa, con tanta fuerza intelectual, que en fin, el poder me llevaba a eso. Si la Corte hubiese, en su momento, ojo, hoy día entiendo que vamos a conocer la decisión de la Comisión de Ética que absuelve al juez Muñoz, lo absuelve de todos los cargos que se le habían formulado, los mismos cargos por los que fue destituido. Entonces ahí vamos a echar a correr dos realidades: uno era solamente político o lo otro tenía que ver con el poder o la figura o el temor reverencial que generaba Sergio Muñoz. Entonces el punto práctico es que si la Corte hubiese en su minuto, como hubiese hecho con cualquier otro juez, lo hubiera reprendido públicamente, eventualmente lo hubiera suspendido el ejercicio de sus funciones por algunas semanas o por algunos meses, probablemente la carrera de Sergio Muñoz no se habría visto cortada como se vio cortada. Entonces, yo insisto, creo que por un lado los cuidados del sacristán mataron a su cura y por otro lado la fábula del traje del emperador se aplica absolutamente en este caso. Dicho todo lo anterior, sigue sin gustarme la figura de la acusación constitucional para resolver situaciones como esta. Creo que las propias instituciones deberían ser capaces de resolverla y por lo tanto y sigo siendo contrario a la figura de la destitución y más que a la figura de la destitución por la acusación constitucional a las sanciones que conlleva. Es decir, la muerte civil durante 5 años tengo la sensación que es algo absolutamente fuera de tono. Les pido disculpas por el razonamiento, pero quería hacerlo.
No, pero ¿por qué pides disculpas si eso se trata del programa?
No, de acuerdo, pero me tomé más tiempo el que me correspondería.
Oye, pucha, un montón de cosas, algunas de las que se derivan de lo que tú planteas. Sí, yo estoy de acuerdo en que si uno pudiese retrotraer en el tiempo, probablemente... alguna reflexión de la Corte Suprema respecto del caso Fundamenta hubiese evitado lo que estamos viendo ahora. Entre las miles de cosas insólitas que pasan... Bueno, voy a partir por el final. Uno... Esto no hay cosa más política en el mundo que lo que vimos ayer. No.
Sería tapar el sol con un dedo, claro.
Claro. Y como aquí hay política, unos van a decir que lo están destituyendo por su manera de ejercer la justicia. Otros van a decir que lo están defendiendo desde el oficialismo por su manera de hacer la justicia también. Y porque es un juez que tiene mucha historia, no solo mucha influencia, pero también mucha historia en casos importantes. Y, no sé, ayer había familiares de víctimas de los derechos humanos durante la dictadura en las graderías. O sea, de ahí para adelante en la trayectoria del juez Muñoz. Pero bueno, entonces, evidentemente que es algo político. Pero a lo que iba, si uno va para atrás, y algo lo decía la Leslie Ayala hace un ratito, y lo recoge hoy día la prensa, la locura que significa que él haya sido de los que más empujó la creación de la Comisión de Ética. Porque en su minuto, la Comisión de Ética... se instala, pero no se quería instalar realmente, y eran por las filtraciones de Joel Poblete, que tiene que ver con un caso absolutamente distinto respecto de nombramientos de notario. Y ahí se dice, no, no lo hagamos. Y a medida que van saliendo más chats, se va intentando instalar la comisión de ética, y hasta que al final el juez, o sea, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, la logra instalar después de la publicación de CIPER de los chats de Vivanco con Hermosilla, y aprovechando que no estaban presentes ese día varios de los implicados. Y ahí la logra instalar, y en la fotografía del día siguiente en los diarios aparece Sergio Muñoz al lado de Blanco, porque él, y se plantea que son aliados, ¿verdad?, y que estaban empujando juntos entonces esta comisión de ética. Y un par de días después, desde la inmobiliaria Fundamenta, el mismo abogado de Fundamenta lleva el caso a la comisión de ética y dice, ah, y también al juez Muñoz, por favor, que le revisen este asunto, que por lo demás ya había sido resuelto, favorable a la empresa, etcétera, etcétera. Pero mucho tiempo después dice, ah, ya está este asunto, ¿por qué no aprovechando de ir a la comisión de ética? Entonces imagínate la seguidilla de hechos que suceden, para qué decir que además el oficialismo se atrasó en presentar la acusación constitucional de Vivanco. La Vivanco 2, que podría haber sido Vivanco 1. O sea, está lleno de pequeñas hilachas, ¿verdad? Que podrían haber determinado que la historia fuera diferente.
Sí, decir que lo de ayer no fue político, como dicen ustedes, sería mentirnos. Decir que no se le castigó por sus fallos también sería mentirnos. Sí se le castigó por sus fallos.
Yo creo que no.
Y lo que lo defendió, en muchos casos
¿tú
sí
crees
también.
Que no?
No, yo creo que estuvo en el ambiente, perdón, pero yo creo que estuvo en el ambiente, pero concretamente sí, por tú. Su fallo, yo
pero
pienso.
Pero no hubo algo quirúrgico, no hubo un análisis en todos los casos, no, algunos sí, yo no puedo sumar como algunos que se sienten con la capacidad moral de decir quién estaba actuando ayer en el Senado con conciencia y sin conciencia. No, está en el aire.
¿Cómo era? ¿A conciencia o en conciencia?
Bueno, estaba en el aire sin duda para muchos también qué lo que significaba Muñoz, qué es lo que había hecho para bien y para mal, los que lo iban a defender por los casos de derechos humanos, por el caso Riggs, los que no les gustaba lo que hizo la ISAPRE, eso es parte de un conjunto de cosas que todas bailaron ayer, todas estuvieron presentes. Pero a mí, como usted lo ha dicho, no, para no ser tan repetitivo, a mí me preocupa otra cosa que no podía pasar de largo, y me acordé de algo que no es tan viejo, la trampita, amarrar a una persona que era dudosa su acusación, tan dudosa que fue relativamente dividida, no unánime como la de Vivanco, a la suerte de Vivanco, que era verdaderamente un salvavidas de plomos, lo sabemos, ¿no es cierto? Vivanco está condenada ya hace mucho rato, y fue condenada por unanimidad por sus pares en la Corte Suprema, por unanimidad, 131 votos en la Cámara de Diputados, por unanimidad ayer en el Senado. O sea, eso sí que es histórico, no sé si hay algo igual. ¿Por qué se le amarró a Sergio Muñoz con Vivanco para no hacer una acusación distinta? Porque a lo mejor se salvaba a Muñoz antes. Lo hicieron pasar por la puerta de atrás al Senado. Esa es la verdad. ¿Eso es bueno o es malo? Es malo institucionalmente. Más allá de las simpatías o no y los odios que había generado, me escribe un abogado X y me dice, este señor era un prepotente, era un arrogante, actuaba y humillaba a la gente. No solo nos humillaba a los abogados normales y corrientes, dice, a mí me sancionó con X miles de cientos de miles de pesos por llegar 4 minutos tarde a un alegato. Ni me preguntó, me puso una sanción porque humillaba. Hay pares de la Corte Suprema que se sintieron muchas veces humillados por el propio Muñoz. Todo eso es verdad, pero no se trata de eso, una acusación constitucional. Lo metieron por la puerta de atrás para instalarlo en el sillón, en la silla de los acusados, por una triquiñuela, y esas triquiñuelas son las que me preocupan, porque ustedes recuerdan cuando fueron los...
Bueno, pero la triquiñuela,
¿sí?
De todas maneras, la triquiñuela fue visada por la, no sé, pues por el secretario de la Cámara de Diputados, sí, sí, por la mesa, sí, de la Cámara, cierto, de Diputados, cierto. que la presidenta de la Cámara es oficialista. Entonces también había una discusión técnica de cómo estaba redactada la ley y que había un vacío ahí.
¿Sabes de qué me acordé? ¿Sabes de qué me acordé? ¿De qué triquiñuela, de qué trampa? No es tan viejo. ¿Se acuerdan cuando empezaron a sonar los retiros? Entonces alguien que miró el derecho, probablemente
dice... Sí, sí, es verdad, está lleno de casos donde no se cumple la ley.
Déjame recordarlo, porque alguien seguramente...
Hacer reformas constitucionales.
Seguramente alguien dijo, tranquilo, no hay problema con los retiros, porque el presidente no está de acuerdo, y esto es una prerrogativa y una facultad exclusiva del presidente de la República, al erogar gasto, y porque son materias de seguridad social. Así que, tranquilo, esto no va a pasar. Es un delirio parlamentario de candidatos, de tipos que se quieren candidatar y ir a la feria diciendo que quieren retiro. Así que tranquilo. ¿En qué terminó? Terminó en que fue tal la presión que lo que había en derecho importó un comino. Lo que hizo es que los parlamentarios dijeron, mire, si el presidente no presenta la ley porque tiene la prerrogativa y no nosotros los parlamentarios, lo vamos a hacer entonces como una, se nos ocurrió, a ver, pongamos un ingenioso, una
reforma constitucional. Esas son de iniciativa nuestra.
¿Y en qué esa innovación, pillería, es lo mismo que le pasó a Muñoz? Te caiga bien o mal Muñoz, por favor, no confundamos las cosas. Segunda pillería de cosas graves, retiros y expulsión del ministro de la Corte Suprema, que se hace con caminos cortos, buscando el atajo, haciendo pillería, tipos innovadores que los cuales seguramente se jactan de ser ellos los creadores de esas ideas tan divertidas, pero la institucionalidad se horada cuando se hace trampa, se horada. Y pregúntele a Semoglu, que se acaba de ganar el premio Nobel de la Paz, de Economía, ¿por qué se lo gana? Por justamente por las instituciones fortalecidas, no horadadas. Seguimos disparándonos en los pies.
Dentro de las cosas locas que están pasando, y el Nico lo comentaba recién, todo parece indicar que la resolución de la Comisión de Ética que se va a conocer hoy en la Corte Suprema, porque eso se está viendo en el caso de Muñoz, bueno, el caso de Ivanco en tribunales, se vio en la Comisión de Ética, que terminó en su remoción, y en el Parlamento, que también terminó en su destitución y además una inhabilitación por 5 años. En el caso de Sergio Muñoz, se estaba viendo en la Corte Suprema, en la Comisión de Ética, y en el Congreso, que fue lo que se resolvió ayer. Pero la Corte Suprema, también por seguir las reglas, no entregó la resolución, a diferencia de lo que hizo con Ángela Vivanco, que por la gravedad de las acusaciones decidió apurar la vista de esa causa y entregar la resolución públicamente. Y Muñoz pidió que, por favor, ya que estaba lista lo que había decidido la Comisión de Ética, que por favor se la dieran a conocer, y en la Corte Suprema le dijeron que no, porque en realidad tenía que haber un pleno primero, que no se lo podía dar a conocer una parte si es que no la daba a conocer el pleno. Bien, podrían haber llamado a un pleno extraordinario, sí, pues, digo yo, ¿no? ¿Por qué no hicieron eso?
Porque en el caso
porque vamos a tener, si es que es lo que dice Nico y dice la ley, le dice todo el mundo, que viene favorable a Muñoz, no habría mal comportamiento. Entonces, ¿qué vamos a discutir? Si un hecho puede no ser mal comportamiento, pero sí ser, no está hablando, ¿no?, de deberes. ¿O vamos a decir que en realidad el tipo de prueba, no sé, la irrefutabilidad de la prueba es distinta y juzgan o toman determinaciones a su leal entender, o como se diga, en términos distintos? ¿Por qué va a ser distinta la resolución de un órgano y del otro respecto de los mismos hechos?
Totalmente. Y vamos a decir, no. La Corte tiene razón, el Parlamento actuó políticamente. Hay quienes lo van a decir, pero será eso. Pero será tan que no hay nada que censurar en esa materia. Si hay hechos que son...
¿Reprocharle?
¿Ah? Que no hay nada que
reprocharle a él en la Comisión de Ética.
¿En la Comisión de Ética? Entonces, al final...
Vamos a tener que ver,
pero como te digo, entonces eso es, yo insisto, si la Corte hubiera actuado con celeridad, lo de Muñoz, que no tiene relación en gravedad con lo de Ángela Vivanco, no me demoro ni un segundo, yo creo que habría algunos senadores, sobre todo senadores, para los cuales habría resultado muy difícil votar favorablemente. Creo que no se habría presentado esa acusación.
¿Y por qué no se actuó con celeridad? ¿Por qué alguien arrastró los pies?
No, pues que acuérdense, en su minuto no hubo sanción. Si lo ve la Comisión de Ética, porque el abogado fundamenta lo pide. Sí. La Corte no iba a hacer nada. La Corte en su minuto le había dicho, niño malo, ni siquiera
¿por
eso?
¿Por qué no lo mostraron ayer? ¿Porque la defensa lo pidió? ¿O anteayer? Antes de que se viera la votación.
Bueno, porque el rey ya estaba desnudo. Es mi tesis política, por llamarlo de alguna manera. Pero
él dijo todo, pero él explicó, y el mismo Muñoz explicó que
no
que era y que Ay, era un tecnicismo también, si al final todo esto son abogados, pero...
todos ellos.
Todos son abogados.
Perdón, como el tecnicismo del propio Juan Muñoz de decir que no era facultad suya, claro, denunciar a una hija cuando ella tenía, sí, cuando él tenía a la vista, enfrente, la vulneración de una ley o de un reglamento,
de una norma,
de una norma que los jueces tienen que vivir,
yo no sé,
donde es que tienen sabí, donde tienen jurisdicción, y ella estaba en Italia.
Es verdad, pero es que sabes cuál es la historia que no conocemos, Matías, sí, perdona, cómo es la relación entre ellos dos.
Pero,
y él mismo dijo, bueno, a mí no se me está juzgando por por mi tema privado.
Sí.
Hoy, pero Consuelo, yo he pensado en tantos papás y mamás que cargan políticos.
Que cargamos.
No, políticos, cargos públicos.
Sí, exacto.
Que cargan con los problemas de sus relaciones familiares. No tenemos idea qué pasa entre ellos dos.
Está bien. A mí lo que me sorprendió fue el argumento, lo encontré un tanto cínico, con el respeto que me merece Juan Muñoz. Decir, no era mi facultad. No era facultad, y de hecho fue la Corte de San Miguel que la reprendió. Pero no era mi facultad. Perdón, si hay un juez de la Corte Suprema que entiendo, según escuché a uno de los parlamentarios ayer, decir que tiene como una de sus, no atribuciones, sino que obligaciones, el buen proceder general de la justicia al ser ministro, en vez de decir ayer, ¿saben qué? Lo de mi hija sí, yo lo supe. Estaba en Italia y estaba mal. Y me arrepiento por no haberlo hecho saber. Sencillamente aduce un argumento de derecho y dice... No era mi facultad. Sí, perdón.
No era mi facultad, sí, no era mi porque facultad, era de la Corte de Apelaciones, claro. Y además, otro tecnicismo, sí, muy
diga,
malo encontré yo. Pero bueno, que decía que era, que tenía que ser la Corte completa, no una sola persona.
No una sola persona. Pero todo esto technicality así.
Ya, pero igual la Corte de Apelaciones había visto la causa y la había exculpado a ella.
Claro, ahora la cosa es que ahí hay un par de... Sí, no, hubo una pequeña sanción, no hubo una pequeña sanción.
Sí, pero ya estaba, estaba...
Claro, sí, sí.
No es que esto no se había visto, ni que se había ocultado.
Absolutamente no.
Pero bueno, esa también se aprobó por 25, si es que no hubiese habido la discusión de la recusación, o sea, del permiso constitucional de la senadora Núñez, que también...
Esa
fue
rechazada.
Eso también fue interesante, la discusión sobre la trampita que hacen ahí con la disminución de los quórum.
Pero ahí hay dos trampitas, porque entiendo que la diputada Carvajal, la senadora Carvajal,
estaba fuera
de Chile... según dijo el senador Sandón, y yo lo chequeé y me dijeron que aparentemente era así, ella también había dejado su carta y que la bancada del PP no la había presentado.
Ah, mira.
O sea, también, porque ahí el quórum caía aún más, digamos. Entonces.
Bueno, todo esto y lo que pasa es que hubo una suspensión en la sesión. Estoy sin video, no sé qué pasó, pero bueno,
sí,
aquí estoy.
Te estamos viendo rara. O sea, estamos viendo una cosa
y
muy
yo
rara.
A ustedes los veo como negros.
Bueno, somos un poco
oscuros. Ya, lo que iba a decir es que en la sesión de ayer, en un minuto, se suspendió justo antes de que fundamentara su voto el senador Guenchumilla, y que se anduvo molestando porque cómo se van a parar todos a una reunión de comité.
Nadie me va a escuchar.
Y cómo usted, presidente, que yo lo respeto tanto, yo lo he escuchado todo el rato.
Yo lo voy a escuchar a usted, presidente, cuando fundamente su voto. Usted no me va a escuchar a mí.
Usted no me escucha a mí, yo los he escuchado todos. Bueno, como sea. Y ahí el presidente del Senado le dice, no, yo a usted lo respeto mucho, por favor, no vaya a pensar que yo no lo quiero escuchar. Bueno, una cosa divertida finalmente. Y esto era una reunión de comité y no se entendía muy bien qué es lo que estaba pasando. Y después, en realidad, suspendieron la sesión por un montón de rato, no fue por 10 minutos. Y cuando volvieron, después de un par de senadores, se entendió y lo aclaró la senadora Allende. Dijo... Bueno, me parece importante que aquí se comunique a todo el mundo qué es lo que se discutió en una reunión de comité. Y básicamente lo que ella dijo es que todos siempre hacían esto, de que uno tiene que pedir permiso constitucional si se va a ausentar por más de 30 días. Y cuando pides permiso constitucional, rebajas el quórum. Ya tú te quedas como eliminado en la contabilidad. ¿Ya? Entonces, Paulina Muñoz estaba por volver del postnatal, a fin de... Perdona, sí, Núñez, no Muñoz, gracias. A fines de octubre. Y sin embargo va y lo pide. Y ella dice, bueno, la verdad es que todos lo hacemos todo el tiempo. Todos pedimos permisos constitucionales a pesar de que vamos a estar menos de 30 días. Después Jimena Rincón dijo, jamás he hecho eso. Yo cuando lo he hecho es porque creo que quizás se alarga el viaje hasta más de 30 días. Bueno, como sea... Según Isabel Allende, todo el mundo lo hace todo el tiempo, pero que en esta oportunidad no se debería haber hecho por la gravedad de la materia que se estaba tratando. Bueno. Pero ahí nos enteramos que en realidad todos hacen la trampita cuando les conviene de rebajar los quórum, sí. Lo que tampoco está bien.
Igual alcanzaban los votos, ¿eh? Igual hubo más votos que 26.
Igual alcanzaban.
Así que,
sí, en la primera, en el primer capítulo igual alcanzaban, tienes toda la razón.
No fue relevante al final.
Sí, y entiendo que también hubo un intento porque se inhabilitaran quienes habían tenido causas que habían sido vistas por el juez Muñoz, que entiendo que eso no estaba en el reglamento. Es una aclaración que hace de repente, a pito de nada, el secretario del Senado hace la aclaración y explica las normas de inhabilidad, y uno no entendía por qué lo estaba haciendo eso en el medio de la sesión, y tenía que ver con
En cosas formales, la Corte Suprema, según la Constitución Política de la República, tiene 21 miembros, en este momento tiene 18, y el juez Ricardo Blanco esta semana deja ya...
No es Blanco.
Fuentes, disculpe, Blanco, Juan presidente. Bueno, Fuentes deja la Corte Suprema, va a quedar en 17. 17 de 20, 4 ministros menos, hechos de la causa. Segundo hecho de la causa, el ministro Muñoz tiene 67 o 68 años.
68
años. Tiene o tenía hasta los 75 años para ser ministro de la Corte Suprema, es decir, 7 años. El castigo es por 5 y le quedaban 7. La pregunta es, ¿vuelve los últimos 2 a ser ministro de la Corte Suprema?
Yo entiendo que no.
La respuesta de un técnico, de un profesor, de un destacado profesor de Derecho Administrativo es, no puede, porque él se ha cesado en su cargo por un equivalente a una medida disciplinaria. Así que no vuelve, por si alguien se pone ingenioso.
Sí. Mira. Oye, escuchemos, teníamos una declaración del ministro que estuvo conversando con Rodrigo.
Sí.
Sí, del ministro de Justicia a propósito de...
Póngale.
De la destitución.
Ahí vamos, mire. Sí,
pues. Era un ministro no solo preocupado de los asuntos jurisdiccionales, sino que también de los asuntos de gestión. Pero la Corte es un órgano colegiado. Y buena parte de esas decisiones las pudo llevar a cabo el ministro Muñoz porque también tuvo la concurrencia al resto de sus pares, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que la Corte tiene un funcionamiento de carácter colegiado, que tiene políticas que observan el largo plazo. Yo quiero entregarle un dato que yo creo que no es menor. Uno de los ministros con mayores disidencias de la tercera sala es el ministro Sergio Muñoz. O sea, no es. Lo que quiero decir con esto es que era un ministro que tenía muchas disidencias, es decir, en una cantidad importante de ocasiones no seguía la mayoría de su sala. Y creo que es importante tener presente esto, porque la Corte no es un ministro, por más importante que este sea. Y esta es una de las razones de mirar en términos institucionales el Estado. El Estado está compuesto de personas, pero las instituciones tienen trayectorias y tienen elementos de composición que hacen distinta a cada una de las personas que la integra, por más fuerte que sean sus liderazgos. El ministro Muñoz cumplió un rol muy significativo en la Corte.
Bueno, es una verdad el portero catedral lo que plantea el ministro Muñoz. El ministro Cordero. Lo que pasa es que ahí entra la segunda parte, los grados de influencia que tenía. Y a las pruebas me remito. El juez que lo reemplaza, cuando él se inhabilita para ver la causa fundamenta, entrega la fundamenta, vota exactamente igual como lo había hecho previamente el juez Muñoz, que era un voto de disidencia en contra de la inmobiliaria. Pero el texto de su disidencia es exactamente el mismo texto del borrador de disidencia del ministro Muñoz, lo que hace suponer que el ministro Muñoz le entregó al ministro que lo reemplazó el documento, sí, es exactamente el mismo que apareció, lo entregó la defensa del ministro Muñoz, lo mostró este proyecto, y es exactamente igual al que después el ministro que lo reemplaza usa. Entonces, yo estando de acuerdo, y lo que dice el ministro Cordero es completamente real, pero el grado de influencia del ministro Muñoz queda súper claro, pero insisto, no se lo estaba juzgando por sus fallos.
¿Cuánto?
Oye, espérate. Hay una cosa que
¿sí?
me confunde en eso. Cuando fundamenta, recusa a Muñoz, ¿ya sabía el resultado del fallo, o no?
No, entiendo que no estaba publicado. Entiendo que se conocía ahí me pierdo unos tiempos.
Yo lo necesito preguntárselo a gente de su defensa, a ver si entrevistamos a alguien de su defensa para esclarecer esos casos de cronológicos.
Esclarecer esos detalles.
¿Te parece? Bueno, una pregunta que queda dando vuelta, y esto es literalmente subjetivo, porque no hay una respuesta científica al respecto. ¿Benefició o perjudicó la entrevista del domingo al ministro Muñoz para la decisión de los senadores? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que el requete contra perjudicó.
Requete contra.
Y yo pregunté en su entorno, no es que tenga yo un gran acceso a su entorno personal, ni mucho menos, pero gente que más o menos puede haber sabido, y aparentemente fue una decisión personal del juez Muñoz.
El senador Galilea, en su fundamentación, lo menciona, lo cita prácticamente entero.
Se pone una posición muy arrogante, una posición muy muy beligerante. Y probablemente, bueno, esto es subjetivo, insisto, probablemente le afectó.
¿Fue una decisión propia? ¿No fue una decisión de la defensa?
Pero propia, hasta donde yo sé, no sé la defensa, no sé si la defensa se dedica a esos temas, ni a un lado, pero con otras personas que están relativamente cercanas, oblicuamente cercanas al ministro Muñoz.
A propósito,
fue, claro, fue una decisión personal de él. De pensar que podía ser su última bala.
¿Por qué podría perjudicarlo? Porque perjudicarlo significa que habría llevado a gente a cambiar su opinión y votar favorablemente la acusación.
Yo creo que se suma con lo que dice Nicolás de esta bajada a terreno, a terrenalizar al juez Muñoz, que para muchos era juez bastante superior. Cuando Carlos Peña aquí dice que la verdad que es un muy mal juez, un bastante mal juez, le pega una bajada a terreno, permite que alguien diga si en realidad, mira, es criticable, aunque, perdón, hay que decir algo que no se dice muy públicamente, pero ¿ustedes vieron algún abogado penalista que saliera a entrar en el debate, en la discusión? ¿Alguien que se atreviera a criticar a algún abogado que esté en el foro y que vaya a tener que litigar?
Que actualmente tuviera que enfrentarse a la tercera sala.
Nadie, ni un abogado, ni por corajudo, ni por trayectoria que tuviera, se animó jamás a criticar a Muñoz, porque encontrarse con Muñoz en la tercera sala era temible. Bueno, dicho eso, yo creo que lo que hace Carlos Peña aquí, que lo pone a nivel terrenal y decir, ¿por qué no lo tratamos como un ser humano y lo podemos criticar más allá de que sea acusable o no, en sus méritos como juez? Y más la entrevista de la tercera, donde el propio juez Muñoz se pone en una posición bastante beligerante y agresiva, que probablemente muchas personas les permitió dar el paso y acusarlo ayer de los senadores. Pero es subjetivo, es muy opinable. No,
es subjetivo, porque también tú puedes argumentar y decir, bueno, él ya sabía que su suerte estaba echada con toda la oposición, entonces decide salir al frente de manera que todo el oficialismo lo defendiera por sus fallos, precisamente.
Sí, pero el voto más clave... Entonces, el voto más clave
fue... como una cosa de, bueno,
tenemos
que quede explícito que en realidad lo que no les gusta es que yo defiendo a las personas.
Tenemos que ir al corte, pero...
Porque él decía que estaba en el centro de la...
Tenemos que ir al corte, pero recordemos que uno de los votos sorpresivos fue el voto del senador Bianchi. Y ese no estaba en los cálculos de nadie. Entonces, o sea, estaba como una posición, pero no estaba con una posibilidad, pero no estaba en los cálculos de nadie. 8 de la mañana con 40 minutos. Se pasaron.
Nicolás, por favor.
Claro, dale a tu familia la tranquilidad que se merece. Contrata tu seguro hogar consorcio y protégelo frente a robos, incendios y sismos. Además de una asistencia para las distintas partes de tu casa. Conoce más de este seguro en consorcio.cl.
Y en GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta a tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Primero lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de Teck. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? Hazlo sencillo con Talana y su plataforma de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en trytoku.com.
¿Aún inviertes en depósitos a plazo? Invierte mejor con el apoyo y asesoría de una empresa con 90 años de experiencia. Haz el cambio con los expertos en inversiones de Larraín Vial, quienes cuentan con una mirada panorámica como la del búho. Larraín Vial, invierte mejor.
La mala noticia es que el tiempo vuela. La buena, que el piloto eres tú.
En Duna, el empresario y coach estadounidense Michael Altshuler. Duna, inspiración y sonidos de tu mundo.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre 2024.
Nada escapa a la visión en 360 grados del búho para saber lo que pasa en cada rincón. ¿Te gustaría tener la misma mirada para analizar los mercados? Entonces asesórate con Larraín Vial. Tenemos la visión experta que necesitas. Deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos. Larraín Vial. Invierte mejor. El servicio de asesoría es entregado por Larraín Vial S.A., corredora de bolsa regulada por la CMF. Infórmate de las características esenciales de estos fondos mutuos que se encuentran en sus reglamentos internos.
Tec presenta Primero lo Primero.
Que más mujeres nos sumemos a la minería es muy importante, pero asegurar el respeto, las oportunidades y nuestro desarrollo es primordial.
En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos Empresa B. Cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Ping Pong con Mita.
Rentacar y leasing operativo.
Vamos. Si necesitas arrendar un auto,
Mita Rentacar.
Si necesitas contratar una flota para una empresa,
Mita Leasing Operativo.
Si necesitas un cero kilómetro sin comprarlo,
Mita Go.
Si necesitas hacer más eficiente los tiempos muertos en una flota,
la app de vehículo compartido Car Sharing.
Y si quieres estar en línea con el estado de tu negocio,
Flota Conectada. Información y reportes de flota en tiempo real.
Por último, y la cobertura,
presentes en todo Chile con más de 80 puntos.
Esto y mucho más en Mita. Descubre más en Mita.cl.
¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes, con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida.
Universidad Andrés Bello lanza su segunda versión del premio Ada Byron Chile, iniciativa que reconoce a mujeres que han sido un aporte en el mundo de la ingeniería, ciencia y tecnología. Nomina, postula hasta el 30 de noviembre en unap.cl. Auspicia HP. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
¿Buscas cuidar tu casa y tener una buena asistencia al mismo tiempo?
Contrata tu seguro hogar consorcio y protégelo frente a robos, incendios y sismos. Además, cuenta con asistencias en cerrajería, gasfitería, entre otros. Son tus sueños y esto se trata de ti. En consorcio tienes tu banco, tu seguro, todo lo que necesitas para que tu vida sea más simple. Contrata hoy tu seguro hogar en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en smfchile.cl.
El clima indica que afuera está soleado. ¿Pero qué indica el clima laboral de tu empresa? El módulo Desarrollo Organizacional de Talana tiene la respuesta. Contrata nuestro software de recursos humanos y entrégale a tu equipo las herramientas y tecnologías necesarias para medir clima, desarrollar evaluaciones de desempeño, enviar recordatorios y mucho más. De manera fácil, rápida y segura. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos el clima de tu organización. Talana, tecnología humana.
Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off, en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo.
Meta te ofrece una solución integral y una experiencia completa en arriendo de vehículos para personas, emprendedores, empresas y viajes de turismo. No esperes más y cotiza hoy mismo el vehículo que se adapta a tus necesidades. Visita meta.cl.
Cervecería B&B cuenta con marcas como Corona, Budweiser, Stella Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En B&B sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar.
Clínica Alemana.
Universidad Andrés Bello.
Perdón, Consuelo.
Universidad Andrés Bello. Abre sus postulaciones al premio Ada Byron 2024, que reconoce a mujeres que han sido un aporte en el mundo de la ingeniería, ciencia y tecnología. Postula hasta el 30 de noviembre en UNAP.cl.
Y Clínica Alemana es la primera clínica que recibe los sellos de cuantificación y reducción de gases de efecto invernadero de huella Chile del Ministerio del Medio Ambiente. Revísalo en hashtag Desafío Alemana. En clínicaalemana.cl.
Y llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. 8:48, está con nosotros ya.
Andrea, repito. Andrea, ¿cómo estás?
Hola, bien, muy buenos días. Buenas tardes, Consuelo, y buen día, María.
Buenas tardes. Siempre. Oye, perdón, Andrea, que nos pasamos, mucho.
¿Te hizo clase a ti alguno de los nobles?
Semoglu.
¿Sí, Semoglu te hizo clase?
Sí, yo de haber llegado un par de años antes que yo llegara al doctorado a hacer clases allá, así que yo creo que todas las generaciones, así como de Luis Oscar Herrera, Rodrigo Valdés en adelante, todos tuvimos ese privilegio. Sí.
Ah, mira, Semoglu fue profesor en MIT.
Así es.
Mira tú, Ya, de eso nos viene a hablar, más allá de que fuera tu profesor,
de la parte anécdota. Copucha, farándula.
Claro, farándula, claro, el significado.
A pesar de que hubo hay una carta de una
McCloskey.
De McCloskey, que es muy dura en contra de. Dice
¿En serio?
Que por el rol que le asigna el Estado.
Colegas de Chicago, ¿no? Con Robinson.
Claro. Con Robinson, sí, efectivamente. No, yo creo que McCloskey ya no está en Chicago en todo caso. Pero, a ver, hablando que estamos hablando de instituciones en este en este país de manera más reiterada, este es un premio que se dio a estas tres personas, a Semoglu, Johnson y Robinson, porque se metieron en los temas principales de la economía y de la macroeconomía. ¿Por qué hay países muy ricos y al mismo conviven con países que son muy pobres? O sea, las diferencias de ingreso per cápita en Estados Unidos, Noruega, Singapur versus Haití, Tanzania, Togo, incluso Chile, son muy grandes y son muy persistentes. Y la literatura hace algunas décadas atrás estaba siempre muy concentrada en lo que llamamos las causas próximas. Para poder crecer más y para tener más PIB per cápita necesitamos tener más inversión, más capital, más tecnología, necesitamos tener una fuerza de trabajo más educada, más gente participando en el mercado laboral. Y ellos, y McCloskey también, de ahí viene un poquito esta diferencia, se fueron a buscar lo que se llama las causas fundamentales. ¿Qué es lo que hay detrás que hace que haya más inversión, que haya más educación, que tengamos más incentivos a tener mejor tecnología, mayor productividad? Y hay como, en términos súper gruesos, como tres hipótesis dando vuelta de trabajo. Una, que es una cosa que es más bien de suerte, la geografía. ¿Dónde está ubicado tu país? Si es que hace 200 años atrás era mucho más fácil controlar enfermedades porque no había mosquitos, por poner algún ejemplo, o porque la naturaleza facilitaba de mejor manera tener una nutrición adecuada. Y eso es suerte y eso es la geografía. Eso ya es Diamond de los Gérmenes, Armas, no sé cómo se llama el libro, que es muy famoso. Luego está el mundo de McCloskey, le asigna mucha importancia a la cultura. Ella ha trabajado mucho, se dedica a la historia económica y todos estos trabajos han reflotado la historia económica, por lo demás. Que la cultura importa mucho, el pensamiento burgués, es lo que dice McCloskey, que es lo que está detrás de todo esto. La idea de que todos podemos esforzarnos y llevar adelante una vida que queremos y además aportar a la sociedad, y que la revolución industrial fue explicada por eso. Y luego vienen Acemoglu y sus colegas que dicen, ¿sabes qué? Son las instituciones. Probablemente es la mezcla de las cosas. Y lo que interesante que hicieron ellos es que fueron a ver cómo instituciones muy distintas para la misma geografía y para la misma cultura pueden generar resultados muy distintos en términos de desarrollo económico. Y ellos comparan, por ejemplo, Corea del Norte con Corea del Sur, que tienen la misma geografía y la misma cultura, pero que tienen resultados muy distintos. Comparan Haití con República Dominicana, que están en la misma isla y que son vecinos. Comparan Nogales, que es un pueblo al sur de la frontera en México, y Nogales al norte de la frontera en Estados Unidos, y que comparten esos otros puntos. Y lo interesante de ellos, en el fondo, es esto, es ir a mirar las causas fundamentales y pensar que hay instituciones que son más o menos favorables para el desarrollo económico. Y ahí está la pugna con McCloskey.
Y ahí cuando hablan de instituciones, porque también se habla de que es inclusivo o extractivo, pero no me queda claro si son instituciones de gobierno, del Estado, o se refieren a la economía, al tipo de empresa, a qué es lo que genera la producción en un país.
Bueno, ellos están profundamente pensando en las instituciones políticas y sus primeros trabajos se refieren a la democracia. Y la pregunta es si son inclusivas o extractivas. Es la idea de si las reglas favorecen a todos y por lo tanto tú tienes incentivos a invertir y, por ejemplo, los derechos de propiedad, tú inviertes y tú sabes que el fruto de tu trabajo va a ser tuyo y que no te lo van a expropiar, o son extractivas en el sentido de que el que tiene el poder puede aprovechar y quedarse. En el fondo ellos parten con, miran, cuando digo la historia, yo miro la colonización, si esclavizaste a la población, lo obligaste a hacer trabajo forzado, eso es una manera muy literal de ser extractivo y de tener una instituciones que son políticas que no generan bienestar para todos, sino que simplemente para algunos. Ahí no hay desarrollo, porque nadie quiere invertir en educación, nadie quiere invertir en nuevas ideas, en nueva tecnología, en nuevos emprendimientos, si es que va a venir alguien y se va a aprovechar de eso, de ti.
O sea, el caso más cercano que tenemos, es duro decirlo, de un país que podría ser de las primeras potencias del mundo, y lo fue en un momento, es Argentina, que tiene todas las ventajas había y por haber, y tiene un déficit institucional que lo dicen ellos mismos, no es que uno de afuera. Tenemos muy cerca el ejemplo de cómo hacer mal algo que es difícil hacerlo tan mal.
Es súper bueno el que pongas ese ejemplo, porque ellos también tienen unos trabajos que se refieren a la reversión de la fortuna. Hay países que eran muy, muy, muy ricos. Argentina es un ejemplo de ello y que hoy día no son los países más ricos del mundo. La fortuna, su suerte se dio vuelta porque las instituciones, lo que proponen ellos, que las instituciones que se instalaron en esos lugares son instituciones que son extractivas. Y lugares del mundo que eran muy lejanos, muy pobres, muy remotos, hoy día son países ricos. Australia, Nueva Zelanda.
A mí me pasa una cosa rara con la crítica de la profesora McCloskey a esto, porque creo que hay un problema de lectura, porque lo que finalmente dice McCloskey es que, y lo dice textualmente en parte de su columna, dice que Acemoglu ama el Estado. Y usa el caso de Brasil a propósito de la falta de instituciones, pero que el Estado de esa lógica funcionaría bien. Pero cuando yo leí, y leí Por qué fracasan las naciones varias veces, y fue para muchos de nosotros fue muchas veces texto de consulta, el concepto de Estado que yo interpretaba de lo que decía Acemoglu al referirse a las instituciones es distinto que el concepto de Estado que interpreta McCloskey, en que McCloskey sostiene que las instituciones son necesariamente el Estado, y uno entiende que las instituciones no necesariamente son el Estado. Tal vez tenga que ver con más campo en el caso de Acemoglu y menos campo en el caso de McCloskey. Ahora, anecdóticamente lo asimila con Erdogan, la columna es de las columnas, dice que solo un economista B+, he visto columnas duras y esta, digamos.
Ella es así en todo caso, sí. Pero el punto que intentan hacer ellos es que necesitas un Estado que sea capaz de ofrecer eso mínimo y ese espacio sobre el cual tú, cada uno con su esfuerzo, pueda construir. Yo, por eso yo creo en este sentido, la propuesta que hace McCloskey, incluso la cosa geográfica, son, la realidad es una combinación de esas cosas.
Exactamente.
O sea, en el fondo ellos ponen ejemplos de si es un Estado que genera infraestructura, si haces caminos o no haces caminos, lo haces un camino solo para que te beneficie a ti o haces para que haya una gran red de
posibilidades. Pero hay que tener cuidado porque, por ejemplo, el mismo McCloskey, la misma profesora McCloskey, yo lo consigo como profesor McCloskey, cuando plantea la lógica de que podría entenderse entonces que están de acuerdo con Mazzucato y Piketty. Pero dice en la misma columna, yo no está entre las lecturas favoritas de Acemoglu y Robinson el Piketty. Entonces, hay un, esa discusión me parece que están hablando de lo mismo en distintas cuerdas, digamos.
Sí, o sea, yo creo que el rol que le están asignando a Acemoglu et al no es el que está describiendo McCloskey, al menos en esa columna. No está diciendo que es el Estado el que tiene que generar la tecnología. El Estado es el que tiene que dar un espacio y unas posibilidades para que la tecnología nazca porque queremos que nazca. Ahora hay otros trabajos, Acemoglu se iba a ganar el Nobel igual, o por esto o por otras cosas, porque él ha trabajado en diferencias salariales, en lo que ha pasado, en lo que sucede en el empleo, más recientemente en tecnología, y ahí también hay una discusión sobre si el Estado puede de alguna manera dirigir hacia dónde va la tecnología, porque puede ser una tecnología que favorezca a uno o que favorezca a otros, a todos. Y eso no significa que tenga que hacer la tecnología, pero sí puede tener instrumentos para dirigir esos esfuerzos hacia distintas direcciones.
Se ha ido a ganar el Nobel igual.
Que es otro...
De todas maneras.
Oye, sí, a propósito de la tecnología, también que llama la atención, no en el de economía, pero en otras disciplinas de los Nobel que se entregan este año, como varios vienen de empresa. Entonces, sobre todo en todo lo que tiene que ver en la vanguardia de la capacidad de investigar en inteligencia artificial, eso está radicado en realidad en las empresas, ya no está en las universidades, ya no está en los gobiernos, y la gente que está en la primera línea, la que realmente sabe, no está en los gobiernos, y ahí hay todo un debate sobre cómo se puede regular algo que al final los gobiernos ni las universidades dominan. Así es. Y también en la economía también llama la atención que los últimos premios también han sido para gente que estaba pensando en la historia de la historia internacional. El año pasado, a esta altura del año, nos sentamos a hablar de Golding, que miraba la historia de la participación laboral de las mujeres. El año anterior, si no me equivoco, era Bernanke, que también tiene una historia monetaria para Estados Unidos. También hay como una mirada también, no solamente de qué es lo que influye hoy día, cuáles son los temas de hoy día, sino cómo la historia nos permite entender lo que está sucediendo hoy día. Y es como un reforzamiento en la profesión a que también tenemos que mirar hacia atrás.
Pero bueno, me encanta que los premios Nobel generen polémica.
Y conversación.
Pero hay un caso muy entretenido de premio Nobel. Cuando le dieron el premio Nobel a Nay Paul, escribió, quien había sido su gran amigo, escribió un libro criticando a Nay Paul a propósito de que le habían entregado el premio, digamos. Así que, bueno.
Andrea, repito, muchísimas gracias.
Oye, estaba chequeé dónde está McCloskey ahora. Está desde el 2015 en Illinois. En Chicago también, pero en la Universidad de Illinois, ya no en la Universidad de Chicago, donde enseñó como 12 años.
Exactamente. Y esta columna la firma como miembro, como investigador del Cato Institute.
De Cato.
Investigadora, perdón.
Que tengan un muy buen día. Andrea, repito, muchas gracias, como siempre.
Buenos días.
Gracias a ustedes.
Nos vemos mañana, Matías Consuelo.
Chao, buenos días.
Esto fue Hablemos en Off. Un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.
Fran, qué bueno verte tan feliz.
Ay, sí, estoy muy contenta, porque ya no me duele nada al moverme. Le tenía miedo a la operación, pero el equipo de traumatología de la alemana me dio mucha seguridad y salió todo increíble.
Recupera tu movimiento con traumatología de Clínica Alemana. Contamos con un gran equipo de traumatólogos formado en...